Comienza en Radio Guiniguada la emisión de un nuevo bloque informativo con las noticias más importantes de Canarias, Península, África, América, Asia y el mundo. Cada día, a las 2 de la tarde y 12 de la noche, la cita con la credibilidad, con la información que de verdad te afecta a ti y al mundo. Información sobre Canarias.
Nuevamente lunes, comenzamos una semana más nuestra tarea informativa. Esta es la actualidad de hoy, 5 de julio. La Federación Insular de Salud de Intersindical Canaria en Gran Canaria denuncia que la Supervisora General de los Centros Sociosanitarios de Hoya del Parrado, como son el del Sabinal y Dermatológico, están modificando de forma unilateral los cuadrantes del personal aprobados, incluyendo las horas relativas al cómputo de exceso de jornadas. En este sentido, Intersindical Canaria ha recordado que hasta hace unos meses los turnos laborales se consensuaban con los trabajadores y trabajadoras para hacer más eficiente el servicio, lo que permitía, al mismo tiempo, al personal conocer con antelación su horario laboral y favorecer la conciliación laboral y familiar. Sin embargo, en la actualidad, los responsables del centro no están respetando estos acuerdos. Además, han modificado las condiciones de la jornada intensiva y de la conciliación familiar de verano, aumentando las horas efectivas de trabajo del personal.
Los trabajadores del centro hospitalario Hoya del Parrado, Sabinal y Dermatológico, llevamos tiempo sufriendo modificaciones en la jornada laboral. Cambios de cuadrantes sin llegar a acuerdos con el comité de empresa, o sea, impuestos por la empresa. Cambio en el disfrute de los días de exceso de jornada laboral, disfrutado dónde, cómo y cuando quiere la supervisión general, así como en el disfrute de las vacaciones, solicitada por los trabajadores, como las aprueba la empresa, y obligados a cambiarlas por la supervisión para evitar el deber día. Así también como excesos en la jornada laboral que han provocado denuncias por parte de los trabajadores que obligan a pagar al Instituto A grandes cantidades de dinero, que al ser un centro público perteneciente al Cabildo, es dinero que pagamos todos los ciudadanos. Todo ello saltándose el convenio en determinadas ocasiones. Todo esto ocurre con el beneplácito de la dirección del Centro de Recursos Humanos, Gerencia y Consejería, que conocen la situación y la permiten.
Samuel recibió una mortal paliza la madrugada del sábado en la avenida de Buenos Aires, en A Coruña. Los hechos ocurrieron junto al paseo marítimo, poco después de las 3 de la madrugada, cuando un grupo de jóvenes habrían comenzado a propinar golpes a la víctima. Tras ello, los servicios médicos trataron de reanimarlo durante casi 2 horas sin lograrlo. Fuentes próximas a la víctima aseguran que Samuel estaba en la calle, después de salir de un local próximo, acompañando a una amiga que estaba haciendo una videollamada a su pareja. En ese momento, un grupo de jóvenes se habría abalanzado sobre él y le propinaron una paliza que acabaría con su vida. En las redes sociales se han puesto en marcha infinidad de campañas de repulsa por el ataque que acabó con la vida del joven. Amigos del fallecido han asegurado en redes sociales que su orientación sexual ha sido el verdadero motivo de la paliza. En Las Palmas de Gran Canaria se ha convocado para hoy lunes a las 8 de la tarde una concentración en el Parque de Santa Catalina, frente a la sede de la policía local en la Placa de la Memoria, en repulsa a este asesinato.
Estás escuchando los servicios informativos de Radio Guiniguada. Información estatal.
Los contagios de coronavirus entre jóvenes elevan las cifras a valores de meses pasados. Los casos de COVID-19 vuelven a subir este domingo y aunque la vacunación avanza, Galicia ha anunciado que probablemente tendrá que revisar el martes las medidas de restricción contra los contagios, mientras Asturias hará un cribado poblacional entre los 15 y los 30 años. Ante el repunte de casos, sobre todo entre los más jóvenes, Galicia ha avanzado que el comité médico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia probablemente tendrá que revisar las medidas contra la COVID. Por tercer día consecutivo, el número de contagios supera los 5.000 y la epidemia sigue creciendo, sobre todo entre jóvenes no vacunados, después de la relajación de las restricciones y la expansión de la variante Delta, que tiende a ser la más predominante. Aragonés afirma que la negociación con el Estado no está vinculada a los apoyos parlamentarios. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha desvinculado los votos que pueda dar Esquerra Republicana de Cataluña a los presupuestos generales de Estado de 2022 de la mesa de negociación para abordar el conflicto catalán. En una entrevista que publica este domingo el periódico de Cataluña, Aragonés ha subrayado que el voto que dé Esquerra en el Congreso a los presupuestos de 2022 estará condicionado al contenido de los mismos, desvinculándolo así de la mesa del diálogo. En cuanto a la comisión bilateral entre Estado y Generalitat, ha indicado que el primer acuerdo debería ser la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley que regula los contratos de alquiler. Informe de Save the Children sobre la situación de los menores llegados a Ceuta. Violencia física, abusos o malos tratos, persecución por orientación sexual, matrimonio forzoso y rechazo de la propia familia. Es el resumen de la ONG Save the Children sobre una parte importante de los niños no acompañados que siguen en Ceuta un mes y medio después de la crisis diplomática entre Marruecos y España. La situación en la ciudad autónoma sigue siendo crítica, sobre todo para los más de 1.000 menores no acompañados que accedieron a nado en la avalancha permitida por Marruecos en la que llegaron a la ciudad más de 10.000 personas el pasado mayo. En todo este tiempo, unos 800 menores siguen viviendo en lugares improvisados, con malas condiciones y sin un horizonte claro a la vista. Otros cada vez más duermen en las calles y los montes por temor a una devolución a Marruecos o por hartazgo ante las malas condiciones descritas en estos espacios de la que también es consciente la propia Fiscalía de Menores de la ciudad. El gobierno local pidió la colaboración de Save the Children para realizar las primeras entrevistas personales a los menores para identificar situaciones de vulnerabilidad. Hace algunas semanas, la ONG ya avanzó que una gran parte de los casos estudiados presentaban perfiles vulnerables para los que no es recomendable la repatriación. La ONG detalla que, salvo 11 chicos originarios de países del África subsahariana, el resto de los entrevistados son marroquíes. La mayoría, explican, decidió aprovechar la permisividad de Marruecos de aquellos días para cruzar a España tras sufrir explotación laboral, el rechazo de sus familias o persecución en el país de origen por su orientación sexual. En el caso de las niñas, son habituales las historias de huidas de un matrimonio forzoso, casos de la violencia de género o abuso sexual en el entorno familiar, entre otros motivos. Dos empresarios detenidos en Huelva por tener sin contrato a trabajadores marroquíes y luego cobrarles para formalizarlos. La Policía Nacional de Huelva ha detenido a dos empresarios del sector agrícola de los frutos rojos por emplear supuestamente en reiteradas ocasiones extranjeros irregulares y formalizarles contratos a cambio de elevadas contraprestaciones económicas. Las víctimas, de nacionalidad marroquí en su gran mayoría, trabajaban para los empresarios y una vez alcanzaban el tiempo necesario para regularizar sus situaciones administrativas, presentaban las solicitudes con contratos por los que abonaban a los empresarios 5.000 euros. Según informa la Comisaría Provincial en nota de prensa, el pasado 25 de mayo agentes de la Policía Nacional han practicado la detención de dos empresarios del sector agrícola de los frutos rojos de la localidad de Palos de la Frontera, en Huelva, a los que les imputa los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y coacciones. Los empresarios, hermanos y administradores de dos mercantiles supuestamente empleaban y acogían en sus fincas a ciudadanos extranjeros irregulares durante varios años sin tan siquiera darles de alta ni abonar sus seguros sociales. Rinden homenaje al joven de 24 años asesinado en A Coruña. Amigos y conocidos de Samuel, el joven de 24 años que en la madrugada de este sábado recibió una paliza mortal en las inmediaciones de una discoteca de A Coruña, le rindieron homenaje este domingo en la iglesia de San Antón de esta ciudad. En internet hay un movimiento impulsado por conocidos del joven llamado Justicia para Samuel, en el que se pide que si alguien vio algo de lo ocurrido en las inmediaciones de la discoteca, no duden en aportar su testimonio. Las primeras hipótesis apuntan a que la agresión pudo empezar a raíz de un conflicto con un teléfono móvil. La Guardia Civil y las indagaciones se centran en esta cuestión y no en una violencia homófoba que sí aprecian los allegados de Samu, como era conocido en su círculo íntimo. El juzgado de guardia que lleva el caso ha decretado el secreto de sumario. Soy Bashir Ahmed, así ocurrió y así se lo hemos contado.
Si formas parte de una institución gubernamental, sindicato, asociación cultural o de vecinos, una ONG o club deportivo, haz llegar la nota de prensa de tu entidad a nuestro email info@radioguiniguada.com. Noticias desde América.
Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes a los oyentes de Radio Guiniguada. Vamos a empezar con las cifras de COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, sin olvidarnos que estas cifras son seres humanos, y vamos a acompañar en el dolor a las familias de los fallecidos. Hay 37.990.390 casos, 1.289.187 fallecidos y 32.295.605 recuperados. Chile. En medio de protestas y represión, se instala la Convención Constituyente que redactará la nueva Constitución. La primera sesión se suspendió un tiempo ante la represión de los carabineros contra grupos de manifestantes. Los 155 constituyentes vieron interrumpida su labor debido a los incidentes en la capital, Santiago. Los llamados convencionales fueron los encargados de elegir al o la presidente de la Convención Constitucional y fue elegida la dirigente indígena Elisa Loncón. La activista mapuche por los derechos indígenas es académica y lingüista, profesora universitaria de inglés. Dijo en la convención que para reiniciar la sesión será necesaria la retirada de los funcionarios de control de orden público y no podemos estar tranquilos mientras afuera hay represión. Este es un acto democrático que deseó el pueblo de Chile. Entonces, la democracia no se conduce de esta manera, dijo. Vamos a escucharla.
Esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país.
En lo referente al COVID-19, en Chile hay 1.569.784 casos, 33.103 fallecidos, 1.509.297 recuperados y 22.937.778 vacunados. Bolivia. Detienen a militares por golpe de Estado de 2019. Los dos excomandantes implicados en el golpe de Estado a Evo Morales son investigados por terrorismo y conspiración. La policía de Bolivia detuvo en Santa Cruz al general Jorge Gonzalo Terceros y al almirante Gonzalo Harjuri Rada, excomandante de la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana respectivamente. Con estas ya son 5 las detenciones y avanza la justicia boliviana contra los golpistas. En cuanto a la pandemia, en Bolivia hay 444.090 casos, 16.920 fallecidos, 366.939 recuperados y 2.647.544 vacunados. Colombia. Denuncian el asesinato de 3 personas. 2 eran miembros del comité de paro y suman 47 masacres este año. Asesinados 3 jóvenes, Jason Benavides y Camilo Galíndez, encontrados en la vereda La Floresta, corregimiento San Alfonso, y la tercera persona hallada a 2 kilómetros más adelante está sin identificar. Organizaciones sociales y campesinas denunciaron que las 3 personas fueron asesinadas por un grupo armado al margen de la ley. En lo referente al COVID-19, en Colombia hay 4.350.495 casos, 108.896 decesos, 4.047.147 recuperados y 18.857.607 vacunados. Cuba. El gobierno de Díaz-Canel rechaza informe de Estados Unidos sobre trata de personas. La máxima autoridad diplomática cubana recordó que el país caribeño es reconocido por garantizar los derechos fundamentales para los ciudadanos. Estados Unidos acusa a La Habana de no cumplir con los estándares para combatir este fenómeno. Mientras que el Ministerio cubano reiteró que las ilegales sanciones de tipo económico, financiero y comercial que impone Estados Unidos representa una violación al derecho internacional. En otro orden de cosas, el huracán Elsa golpeaba este domingo la isla cubana y la de Jamaica con vientos de 100 kilómetros por hora. En cuanto a la pandemia, en Cuba hay 204.247 casos, 1.351 fallecidos, 183.520 recuperados y 6.394.334 vacunados. Y en Jamaica hay 50.310 casos, 1.084 decesos, 30.415 recuperados y 249.983 vacunados. Soy Elvi Vanella y desde Buenos Aires, Argentina, les saludo hasta mañana. Chao.
Estás escuchando los servicios informativos de Radio Guiniguada. Actualidad sobre Asia.
Buenas tardes, saludamos a toda la audiencia.
Sí, Elena.
Comenzamos con Japón, recordándonos que al final de cada país facilitamos un enlace para completar la información si así lo consideran.
Un día como hoy, 5 de julio, pero en aquel 1886, se funda Tokyo Electric Light Company, la primera compañía eléctrica de Japón. Fuyoka Shizuke renuncia a su puesto de profesor asistente a la Universidad Imperial de Ingeniería, la actual Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tokio, para fundar Tokyo Electric Light, una de las predecesoras de la actual Tokyo Electric Power Company, como primera empresa de energía eléctrica de Japón. Yamao Yoso, que contribuyó también a la fundación del alma mater de Fukuoka, la Universidad de Ingeniería, y Okura Kiyachiro, fundador de Okura Saibatsu, fueron algunos de los fundadores que lograron lanzar la empresa de energía eléctrica. Fukuoka es nombrado ingeniero jefe y mientras trabaja en el negocio de la energía eléctrica, comienza la producción de prueba y la investigación de la bombilla incandescente, un sueño suyo desde sus días de universidad. En 1911 lanza la lámpara Mazda, una bombilla de tungsteno barata y duradera, y logra la producción en masa de bombillas de fabricación nacional. Nippon.com. Rusia envía 3 bombarderos supersónicos de ataque naval a Siria para vigilar los portaaviones HMS Queen Elizabeth. El despliegue podría llegar a producir un nuevo incidente entre los navíos de la Royal Navy, la Real Marina del Reino Unido, y las aeronaves rusas, como ocurriera hace días en aguas del Mar Negro, en el que el destructor HMS Defender había sido atacado por un avión de combate naval Sukhoi Su-24. Unos hechos que el Ministerio de Defensa británico negó, muy posiblemente para evitar una escalada de provocaciones mutuas.
Según portavoz del Ministerio de Defensa, el Carrier Strike Group 21, que encabeza el HMS Queen Elizabeth del Reino Unido, está llevando a cabo actualmente misiones de lucha contra el Daesh desde el Mediterráneo Oriental, en el marco del mandato de la Operación Shader de larga duración y en apoyo de la Operación Inherent Resolve de Estados Unidos. Defensa.com. En esta travesía sonora por Asia llegamos a Malasia, donde la ONG Human Rights Watch denuncia que las redadas del gobierno contra los migrantes irregulares evitan que estos acudan a vacunarse contra la COVID-19 por temor a ser detenidas. Con ello, estas acciones socavan los repetidos llamamientos internacionales del gobierno para la equidad de las vacunas entre las naciones. Desde la ONG se recuerda que si Malasia quiere ser una voz eficaz para la equidad mundial de la vacuna, debe asegurarse de que todos aquellos dentro de sus fronteras puedan acceder de manera segura a las vacunas. Por otro lado, Human Rights Watch indica que los requisitos de documentación también pueden estar impidiendo que los miembros de algunas comunidades marginadas accedan a las vacunas. Se trata de un país con gran población de apátridas, incluidas muchas personas que nacieron y se criaron en el país, pero que debido a los caprichos de la ley de ciudadanía de Malasia no han podido obtener ni una tarjeta de identidad ni un pasaporte. Es por ello que se debe garantizar procedimientos de registro alternativo para las personas que carecen de documentos. Notimérica.com. Hacia las noticias que acercan el mundo es también una invitación a la información sobre organizaciones y movimientos que propician los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la no violencia en cualquier parte del mundo. Con este viaje sonoro con Japón, Rusia, Siria y Malasia, nos despedimos con un abrazo de bienestar. El equipo de locución y redacción, Elena Cabrera
y Tino Prieto,
para el boletín Guiniwada informativo.
Hasta aquí la producción informativa de Radio Guiniwada. Recuerda que te ofrecemos estos bloques informativos a las 2 de la tarde y 12 de la noche. Ahora les ofreceremos una ampliación informativa de Taller Satelital, con la emisión de Contacto Sur y a su finalización el informativo de Guerra y Paz, Democracy Now!